Ejemplarizar no es dar privilegios, es reconocer la realidad y hacer justicia. No podemos vivir en la hipocresía y en la radical injusticia que supone estar beneficiándonos de lo que aportan los migrantes sin reconocer sus derechos.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Cuatro fichajes han llegado en el mercado de invierno y seguramente llegue un quinto por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, estando en ascenso directo hasta hace cuatro jornadas, ahora en promoción de ascenso. ¿Ustedes creen que el objetivo debe ser el subir a la primera división del fútbol español con lo que se ha gastado la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada? Todos pensaríamos que sí, si va a llegar un quinto, si va a llegar un sexto fichaje, por la situación de la Unión Deportiva, porque es un recién descendido. Pero escuchen lo que ha comentado el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, en la jornada de hoy.
Si la Unión Deportiva Las Palmas no asciende, por supuesto que no es un fracaso, ni es un problema. El problema y el fracaso es no poner toda la carne en el asador para intentar conseguir las cosas. Si nosotros ponemos toda la carne en el asador, si nosotros estamos donde estamos en la tabla clasificatoria, es que las cosas se están haciendo bien. Si luego no se consigue, pues es que puede suceder que a pesar de poner todo no lo consiga. Pues el año que viene lo volveremos a intentar desde la tranquilidad y desde la humildad, pero no como un fracaso.
En fin, que enseguida escucharemos mucho más del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, analizaremos la última hora también del conjunto Gran Canario y de baloncesto, porque hoy juega el Gran Canaria, tiene partido la Basketball Champions League, lo hace frente al Nimbur, un equipo que no se ha clasificado para la Copa del Rey y que ahora busca el siguiente logro, que llegar lo más lejos posible en la competición europea e intentar llegar también a los playoffs por el título. Y el WhatsApp, recuerden que también queremos hacer la radio contigo, que es muy sencillo, nos envías un mensaje de texto y nos llegan al 610-10-8005 o de audio, mensaje de texto o de audio al 610-10-8005. De esa forma hacemos la radio todos juntos y además conocemos tu opinión. Te preguntamos si estás de acuerdo con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Sería o no un fracaso el subir a la primera división del fútbol español o el quedarse en la categoría de plata, el no estar la próxima temporada entre los mejores? 610-10-8005, así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Las 2 y 2 de la tarde con Marcelo Cordobés y también con Rubén Yepes en la realización. A los mandos técnicos, con esto y con mucho más, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Enseguida con más reacciones y más opiniones en torno a la Unión Deportiva Las Palmas y en concreto a lo que ha señalado el presidente de la Unión Deportiva en la jornada de hoy, que no sería un fracaso el no ascender a la primera división del fútbol español, un equipo que actualmente está en promoción de ascenso, que hasta hace dos semanas estaba en ascenso directo, que ha traído a cuatro fichajes en el mercado de invierno, que posiblemente haya un quinto antes del cierre de mercado y que ahora mismo, junto quizás con el Racing, con el Deportivo de La Coruña, con el Cádiz, con el Almería, con el Castellón, es el máximo candidato por lo menos a luchar, a estar en esos puestos que den acceso a las tres plazas a la primera división, o dos directa o una de promoción. Enseguida continuamos con todo ello y seguimos escuchando al presidente de la Unión Deportiva, pero antes 3 y 3 de la tarde en Córdoba, 2 y 3 en Canarias, hacia allá nos vamos. Toni Kroos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Va para allá o no, Lukovic?
Bueno, veremos a ver. De momento es difícil, es muy complicado. Desde el club, desde el Córdoba, nos hablan de que el interés del Alavés ha dificultado mucho la operación. De hecho, los compañeros de Canal Sur ya casi la descartan. Pero bueno, mientras haya vida hay esperanza, porque como tú me has comentado antes, es un delantero que puede llegar a ser importante en segunda división, es un delantero que el Córdoba puede necesitar como complemento a lo que ya tiene en ataque, y desde luego aquí sería recibido con los brazos abiertos, sobre todo si Nico Volski, el ruso, como parece, se marcha bien al Ceuta o bien al Racing de Ferrol, que son sus novias en este mercado. De momento estamos a la espera. En todo caso, yo creo que la resolución a este dilema se va a dilucidar en apenas unas horas, porque el mercado no está para demoras.
Por cierto, y aprovechando que estás con nosotros, el Córdoba dejó buena imagen en Las Palmas. ¿El objetivo es el ascenso, Toni, o estar en promoción?
A ver, el objetivo primero era mejorar la temporada pasada. El Córdoba el año pasado acabó en mitad de la tabla y lo que se esperaba es que mantuviera el nivel competitivo y diera un saltito. Lo que pasa es que ya viendo los refuerzos en el mercado invernal, el objetivo está claro que está más arriba, porque se ha traído a Trigi del Real Valladolid, no jugaba el lateral derecho y han reforzado esa posición, se ha traído a Perkan, delantero que, bueno, venía de la cantera del Barça en su momento, estaba en Polonia, y hoy se ha anunciado, se ha oficializado la llegada de Mikel Gotti, un jugador con muchísima calidad, que no tenía minutos en la Real Sociedad, pero que el año pasado pudo ser el mejor de Primera Federación con mucha diferencia, ¿no? Entonces, bueno, si ya encima se mira a delanteros como el vuestro, como el coach, pues yo creo que el objetivo del Córdoba, aunque sea la chita callando, y sobre todo después de la victoria de tanto prestigio el pasado sábado ahí en Gran Canaria, pues sí que puede ser, por lo menos, aspirar a estar hasta el final en la pelea por los 6 primeros puestos.
Y una última, ¿qué te pareció la Unión Deportiva el fin de semana?
Pues a mí no me disgustó, de verdad lo digo. O sea, creo que es un equipo que buscó al Córdoba arriba, y eso, pues a veces puede pasarle factura a cualquier rival que haga eso ante el Córdoba, porque este Córdoba sale bien desde atrás, tiene jugadores rápidos, como visteis con Adri Fuentes, pero a mí no me disgustó Las Palmas. Sí que es verdad que la segunda parte del Córdoba estuvo bastante mejor y pudo haber marcado más goles, pero hombre, es que nada más viendo lo que Las Palmas tiene y sobre todo lo que Las Palmas sacó desde el banquillo, pues tiene que ser un candidato claro, no ya al playoff, sino al ascenso directo. Está ahora mismo en un momento complicado, con 2 derrotas seguidas, algo insólito, sobre todo encajando muchos goles, que es extraño para el equipo menos goleado de la categoría, pero yo estoy convencido que Las Palmas va a estar en la pelea hasta el final, y cuando digo la pelea, no digo la pelea por el playoff, que lo doy por descontado, yo creo que va a estar en la pelea por el ascenso. Si me permite, Juanfran, también, sí, desde aquí agradecerte a ti el cariño del trato, bueno, fue fantástico cómo nos tratasteis, y también a la Unión Deportiva Las Palmas, que estuvo muy bien, y por supuesto a todos los canarios que se portaron genial con la afición desplazada, demostrando mucho señorío y una educación tremenda. Así que chapó y mucha suerte.
Y un fuerte abrazo para todos ahí en Córdoba, Tony, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a ti.
Hasta luego. 2:07 de la tarde, no es el sábado, no es el domingo, no es el lunes, es el viernes. Es decir, 77 horas, 22 minutos y 30 segundos. Es lo que resta para que el balón cobre vida en el estadio de Zubieta, donde va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante la Real Sociedad B. No será en Anoeta el próximo viernes. El partido se va a jugar en la Ciudad Deportiva de Zubieta entre el filial de la Real y la Unión Deportiva Las Palmas. El encuentro a las 7:30, un poquito antes, desde las 7 te lo contamos todo aquí en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
La Real Sociedad B es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido, y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables y Persinova.
¡No te lo pierdas! Real Sociedad B, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, siempre la programación en general de la cadena COPE, el deporte en particular, en concreto el fútbol, y es donde juega la Unión Deportiva, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria, domicilio, toca el viernes en Zubieta. Desde las 7 de la tarde lo contamos absolutamente todo, a ver si el equipo puede romper esa mala racha, ese pequeño bache, ojalá que no sea socavón, de momento de 2 derrotas, además consecutivas, frente al Racing y contra el Córdoba, 2 rivales directos de la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha por estar la próxima temporada en la Primera División. En un instante escuchamos a más opiniones, o buscamos más opiniones en torno a la Unión Deportiva, pero antes vamos con el presidente, con Miguel Ángel Ramírez. Habla del tema deportivo, de la situación del equipo, de los fichajes que pueden llegar, y ojo, también comenta que el no subir, el no estar en primera la próxima temporada, no sería un fracaso.
Estamos bastante tranquilos, muy tranquilos. Efectivamente, no estamos en los puestos de ascenso, estamos a un punto del puesto de ascenso. En este momento ni los que están arriba ascienden, ni los que están abajo descienden. Quedan 19 jornadas, estamos pasando por un valle que todos los años, todos los equipos pasan. Nosotros nos tocó ahora. Yo creo que al principio de temporada también estuvimos un poquito renqueantes en el inicio, luego nos repusimos y ahora volveremos otra vez a eso. Hemos mejorado la plantilla, hemos quitado jugadores que apenas tenían minutos por jugadores que aparentemente pueden tener más minutos, o sea que nos van a ayudar a ser más competitivos. Recuperamos a Sandro ahora, a Kirian, el equipo mejorará y las cosas volverán a su sitio. Hay que intentar puntuar cuanto antes, no ganar. No nos obsesionamos con ganar, nos obsesionamos con no perder. Nos obsesionamos con intentar parar estas dos derrotas con puntuar. A lo mejor vas ahora a San Sebastián y logras un empate y parece poco. No, nosotros vemos esto con un largo recorrido y nosotros entendemos que todo esto es un proceso y que ahora estamos pasando por una situación que no la deseábamos, pero sí que la esperábamos, porque es lógico que todos los equipos pasen por momentos difíciles. Pero estamos muy tranquilos, confiamos mucho en el trabajo del entrenador y de los jugadores. Evidentemente, como dije antes, en los momentos difíciles no hay que estar cambiando las cosas, lo que hay que hacer es insistir en el trabajo, y si hasta ahora ese trabajo nos ha dado fruto, ¿por qué no vamos a creer que vamos a seguir haciendo lo mismo y no lo vamos a volver a conseguir? Por lo tanto, hay que tener paciencia, tranquilidad, son dos jornadas, está empezando la segunda vuelta, hemos invertido muchísimo en mejorar el equipo, esto tiene que dar su fruto, es cuestión de tranquilidad y de paciencia, nosotros la tenemos.
Pues lo que comenta el presidente, que lo vamos a seguir escuchando, porque analiza la llegada de los cuatro refuerzos de la Unión Deportiva, del objetivo que tiene el equipo para esta temporada, que de manera explícita es el ascenso, pero aunque no lo diga el presidente, trayendo a cuatro jugadores en el mercado de invierno, puede llegar un quinto, el equipo ahora mismo en promoción, ha estado casi toda la liga en ascenso directo, es evidente que el logro no puede ser otro, por lo menos luchar, estar codeándose en la parte alta de la tabla para estar la próxima temporada en la primera división. Enseguida continuamos escuchando al presidente, pero ahora 2:11 de la tarde vamos a buscar opiniones en torno a la Unión Deportiva. Juan Vidal Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es un pequeño bache? ¿Ya podemos decir que es un socavón? ¿Es un accidente lo de la Unión Deportiva?
Yo, sinceramente, creo que es fútbol real. Vamos a ver. El equipo ahora mismo está a un punto del segundo clasificado, que es ascenso directo. Está en posiciones de liguilla para poder ascender. El trabajo está absolutamente hecho. Vamos a ver. Que se haya perdido el partido, que hay circunstancias, hay lesiones, hay rendimiento, subidas, bajadas de rendimiento, el rival cuenta, el rival juega, son seres humanos lo que tenemos en la plantilla. Estoy 100% con lo que acabo de escuchar del presidente.
Lo que ocurre, Juan, es que en toda la primera vuelta encajamos 13 goles, hablamos de 21 partidos y en dos encuentros hemos encajado 6.
Sí, pero es que 13 goles, no estamos en registros por arriba del Real Madrid, del Barça, no sé si era del Manchester.
Sí, tal cual, éramos el mejor equipo de todas las categorías.
De todas las categorías, de todas las ligas prácticamente. Entonces, vamos a ver, hemos cogido una ventaja. Lo importante aquí es saber que somos capaces y hemos sido capaces y nos reconocemos en nosotros mismos realizando esos registros, esos números, esa solidez defensiva espectacular con este técnico, dando una plantilla totalmente reformada, reestructurada, etcétera, etcétera. Yo creo que es cuestión de un análisis profundo de todas esas situaciones donde fuimos capaces de lograr esos rendimientos tan altos, volver a esas claves, afianzarlas. Y bueno, igual sí que algo que está funcionando tan bien, pues igual no hacía falta cambiar demasiadas cosas, pero las circunstancias varían y hay veces que se dan de una manera u otra y hay que ver el porcentaje de roles, si lo estás modificando igual de alguna manera y tenemos que volver al anterior, pero bueno, para eso está el técnico. Yo confío totalmente en el técnico, me parece buenísimo y creo que es capaz de seguir trabajando con total normalidad. Vamos a ver, estamos
claro,
ahí arriba, es que no
lo que ocurre, Juan, y tú sabes muchísimo de fútbol, eres entrenador, eres licenciado en preparación, eres preparador físico en ciencias de la actividad física y el deporte, y además estás entrenando ahora mismo. El equipo va bien, el equipo tiene buenas sensaciones, tiene números extraordinarios, está en ascenso directo. ¿Hacía falta firmar a cuatro jugadores y puede llegar un quinto?
Ya, esa pregunta ya es una pregunta, hablar desde fuera sin tener un análisis tan profundo de lo que sucede en determinadas cuestiones contractuales. Sabes que ya el fútbol no es solo lo que vemos en el césped, sino que hay muchísimas cosas que hay detrás de mil historias y no sabemos si nos puede interesar tanto cambio. No, a priori, mirándolo así, a grosso modo, sin analizar mucho y con la información justa, no cambies lo que te está funcionando.
Claro.
Si te estaba funcionando aquel delanterito joven y estaba metiendo goles, y hombre, dejó meter gol una jornada, pero los mete otro, que es normal y tal, pues oye, pues si con este me funciona, yo intento pues seguir con lo que tengo, que me está yendo bien y no es necesario revolucionar mucho. Otra cuestión es tener de fondo de armario, oye, en momentos determinados, lo que sé que me está funcionando perfecto, pues tengo para compensar de una cuestión en un momento dado, intentar siempre mejorar la plantilla y todo eso. Bueno, sí, estoy en la línea, pero no soy de demasiados cambios cuando algo funciona, intentar modificarlo.
Pero ya no es el balón, Juan, sino la gestión de vestuario. Tienen que jugar todos. Si han llegado cuatro fichajes, cuatro refuerzos, significa que lo vas a querer para tenerlos en el campo.
Sí, todo esto pues ya sabes que genera cuestiones a nivel de vestuario y todo eso, pero para eso creo que tenemos un técnico espectacular que ha sabido gestionar ese vestuario con futbolistas importantes, que si tú coges las primeras 12 jornadas y haces la alineación que en pretemporada pensabas que iba a utilizar el técnico, y es totalmente al revés. O sea, no estaba Sando, no estaba Jesse, no estaba Viera, no estaba, no, ¿sabes? No estaba Pejiño, no estaba. Y dice tu coño, en teoría era la base del equipo que íbamos a tener, y no es el equipo que dio esos números y esos resultados, no son los futbolistas, con lo cual creo que hubo una gestión espectacular ahí del vestuario, de los roles, del control de ego en un momento dado, que sabemos que en vestuarios así, con tantos futbolistas de nivel, es muy complejo gestionar, y creo que tenemos técnico para eso. Cierto es que, bueno, lo estamos metiendo ahí en un corral a todos y hay que tener arte y mano para que todo sea de una manera coherente y todo el mundo sea capaz de mirar por el grupo, de mirar en mejorar su rendimiento para el equipo y esperar su momento, su oportunidad con calma, que en estos tiempos, ya no te digo ya a nivel profesional, que lógicamente sí, es lo que viene a cuento y es lo que estamos hablando, pero ya me salto a otros niveles, futbolistas con 15 años jugando 7 equipos, hay algo que nos estamos equivocando, que nos estamos confundiendo, eso no procede. Antes los futbolistas jugaban toda su vida en un club y si lo llamaban el Madrid o el Barça cambiaban. Ahora hay un mercadeo impresionante y como todo ha evolucionado, todo ha cambiado, pues en este sentido también. Entonces, bueno, cuestión de mantener la calma y reajustar, pero yo tengo confianza total en el técnico, también en este sentido de saber gestionar ese grupo de futbolistas tan potente.
Pero bueno, ¿qué sucede ante la Real Sociedad B? Después tiene que jugar la Unión Deportiva Las Palmas en casa, viajar a Miranda de Ebro. Bueno, queda todavía mucha temporada. Por cierto, ¿cómo quedaste el domingo ante Juan Carlos Valerón?
Empatamos con el señor Juan Carlos Valerón. Sí, empató un partido 4-4, parece más un partido de fútbol sala que de fútbol real. Es un partido muy bonito, con muchas alternativas, y bueno, tuvimos ahí al final una ocasión un mano a mano del portero que no pudimos materializar y terminó el partido empatado. Pero bueno, hicieron muy buen partido los dos equipos y nada, un placer compartir el banquillo con él también.
¿Contento con en el Castillo?
Sí, muy bien. La verdad que hay alma y hay ganas de hacer las cosas, y bueno, creo que eso es lo mejor que debe ofrecer un club.
Sin duda que sí. Juan, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias, un saludo a todos.
Igualmente para ti. 2:18 de la tarde, estamos ya a martes, es decir, que no queda nada para ver otra jornada en el mundo del fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, hockey línea, es decir, toda la agenda polideportiva que vamos a tener el próximo fin de semana. Ya el viernes vuelve el fútbol en la primera división con el Real Club Deportivo Español ante el Deportivo Alavés, y en la segunda división con el partido que nos toca más de cerca. Sí, la Unión Deportiva Las Palmas, que juega en Zubieta ante la Real Sociedad B. Todo lo que ocurra en uno y en otro escenario en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte. Efectivamente, el número uno del deporte, el Tiempo de Juego, viernes y sábado durante toda la semana y sobre todo con toda la agenda polideportiva y con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante la Real Sociedad B el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde. 2:19 en 45 segundos, vamos a escuchar al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, a Luis Helguera.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Buscas la mejor calidad en placas solares?
En Suntelco te ofrecemos las mejores marcas del mercado.
Somos de aquí. Desde 2009, más de 400 instalaciones en Canarias nos avalan. Mañana también saldrá el sol. ¿Lo vas a aprovechar?
Visítanos en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Tenemos que seguir buscando opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que analizar del equipo Gran Canario en lo deportivo, con las dos derrotas consecutivas o tres partidos sin ganar, el empate para acabar la primera vuelta y los dos tropiezos del arranque de la segunda definitiva fase, pero también en lo extradeportivo, en lo que tiene que ver ya no solo con lo que vemos en el terreno de juego, sino con la confección de la propia plantilla del conjunto Gran Canario. Ha llegado Miyashiro, también está Stanis Pedrola y que Bravo han llegado a la Unión Deportiva junto con Nico Benedetti y no se descarta una quinta incorporación antes del cierre de este mercado de invierno, porque además hay una ficha libre por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, en un segundo escuchamos a Luis Helguera, porque ya nos escucha José Miguel Álamo. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece el equipo o este pequeño bache del equipo?
Bueno, la verdad que yo creo que como todo el mundo, ¿no? Sorprendidos porque en dos partidos, pues hemos encajado la mitad de goles, ¿no? Que en el resto de la temporada prácticamente. Y bueno, aunque lógicamente desde el club están pidiendo paciencia, que tampoco hay que hacer un drama, pero evidentemente sorprende, ¿no? Que hayamos, sobre todo, que hayamos perdido y además encajando tantos goles cuando era un fuerte. Aún así, seguimos siendo el equipo menos goleado de la categoría, pero bueno, vamos a esperar que romper esta rachita ya el próximo viernes, ¿no?
¿Qué está fallando dentro de la Unión Deportiva Las Palmas? De ser prácticamente inexpugnable en la primera vuelta, de tener 13 goles en 21 partidos, a tener 6 en 2 con dos derrotas que ha podido cambiar.
Bueno, yo creo que básicamente y se le puede atribuir, amén de las cuestiones tácticas, ¿no? Que el entrenador pues pueda decidir, tengamos en cuenta que la temporada va pasando, ¿no? Va pasando, va habiendo volumen y bueno, los jugadores se cansan, ¿no? Entonces, aunque hay que estar preparado para eso, pero bueno, pueden haber pequeñas rachas, tanto físicas como mentales, que bueno, que de alguna manera contribuyan a desconcentración y a cometer más errores de los cometidos hasta ahora durante la temporada.
Tú que eres doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, además profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh. Hay miles de parámetros a día de hoy que te marcan el rendimiento de un futbolista. ¿Eso se estará llevando a cabo también?
Sí, sí. Hoy día con los los aspectos que hay, ¿no? Los medios, sobre todo medios y todo el conocimiento que se tiene científico sobre lo que es la forma física, ¿no? De los jugadores, pues evidentemente los preparadores físicos, el cuerpo técnico y el preparador físico concretamente, sin duda el compañero estará llevando eso a rajatabla, pero ya te digo, son tantos elementos que sobre todo puedes estar físicamente bien, pero a veces lo mental, pues por lo que sea, no un momento de desconfianza y no te funciona, pero y puedes estar también físicamente, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? La temporada va pasando, ya se va acumulando partidos y eso también, pues bueno, puede pasar factura, pero de eso se trata, ¿no? Aquí de lo que se trata, como habíamos dicho, no era llegar, sino mantenerse Y bueno, yo creo que hay tiempo de sobra, quedan partidos para seguir, recuperar y seguir en la línea en la que estábamos.
¿Eres optimista?
Sí, sí, hay que serlo porque yo creo que el equipo ha demostrado que tiene la talla para estar arriba y para apostar claramente por el ascenso directo, entonces hay que ser optimista.
La Real Sociedad B, el próximo rival. Bueno, ahora nos tocan, sí, teóricamente, rivales asequibles sobre el papel. Ahí tiene que aprovechar la Unión Deportiva, ya no solo por los puntos, sino para coger sensaciones.
Claro, pero teóricamente son asequibles, ¿no? Porque, claro, fíjate, yo estaba mirando los números un poquito, la Real Sociedad B es
en de casa
los
tienen buenos que... números, sí, en casa.
Sí, 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 tiene
fuera
goles
no, pero
a favor,
en casa son fantásticos.
Es de los equipos que más goles mete, con lo cual, ojo con eso, ¿no? O sea, que en ese sentido, y ellos pues jugando en casa, y bueno, sabemos que son equipos que juegan alegres y que no tienen el compromiso del ascenso, ¿no? Sino, bueno, buscar la mejor clasificación posible y sobre todo los jugadores pues exhibirse, ¿no? Para poder llegar al primer equipo o a otros primeros equipos, con lo cual es un partido peligroso, como todos, ¿no? Como todos los de la categoría. Pero sin duda alguna, si a eso le añadimos ahora pues esta mini crisis que estamos pasando, habrá que ir con mucho cuidado, ¿no?, a San Sebastián el viernes.
Y una reflexión que nos estamos haciendo, además se la pedimos también a los oyentes en el 610-10-8005, en el WhatsApp de COPE Gran Canaria, o de audio, mensaje de texto. ¿Ves normal que se haya fichado cuatro futbolistas, que pueda llegar un quinto por cómo estaba el equipo en este mercado de invierno, que hayamos tenido tantos refuerzos en tan poco tiempo?
La verdad es que, como hemos dicho, yo creo que es una cuestión de oportunidades también. Me imagino que el mercado de alguna manera posibilitó, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las características de los jugadores. Hay que tener en cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas también ahora es un equipo goloso, porque está arriba, hay jugadores que querrán venir, que a lo mejor en sus equipos pues no estaban siendo titulares. Entonces, todos esos elementos, pero hombre, también es cierto que se ha fichado casi todo adelante, ¿no? Que es lo que más nos hacía falta.
Y fíjate
también
que el viernes no tenemos ni a Mika Mármol ni a Barcia por sanción,
pues,
y ni Viti por lesión.
Pues fíjate, o sea, que yo creo que bien, sí, no, yo creo que como es un tema de ya te digo, de oportunidades económicas, de características de los jugadores que quieran venir, etcétera. Oye, mientras una plantilla más larga tenemos, mejor para todo lo que queda, ¿no? Vamos a ver si todo eso ahora hay que encajarlo y, lógicamente, esperar también que los jugadores se acomoden, ¿no?, a todo el ambiente, a todo el contexto, y puedan encajar en los proyectos tácticos del entrenador y que, sobre todo, cumplan la misión para la que se trajeron.
Sin duda. ¿Ya fuiste al gimnasio hoy o no? ¿Ya hiciste ejercicio?
No, fíjate que pensaba ir ahora. Hoy estuve de gandul esta mañana y con lo cual voy a forzar mi mente ahora a ir a hacer un poco de fitbox.
Disfruta, José, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. 2:28 de la tarde. Vamos a escuchar a Luis Helguera, el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, a analizar lo que está sucediendo en el equipo, lo que ha ocurrido en estas dos jornadas con dos derrotas.
Como has dicho, el mercado está abierto. Lukovic tuvo que irse a arreglar papeles a su país. Volvió el jueves, entrenó el jueves y el viernes un poco, y entonces la decisión más que nada fue una decisión probablemente de que no entrenó. Es parte del equipo, creemos que tiene potencial. Es verdad que el mercado está abierto, tenemos una ficha libre, no nos cerramos a nada, pero con tranquilidad vamos a ver qué sucede.
Le quiero preguntar por Iker Bravo. Ha tenido un rendimiento casi que inmediato en el equipo, ya fue titular frente al Córdoba. No sé, cuando negocia un director deportivo, en este caso con un futbolista como él, que viene aquí 6 meses a tener minutos, ¿qué le promete Las Palmas? Si le promete cierto protagonismo, en este caso Iker Bravo, esa es la primera.
No, nosotros no prometemos que va a jugar, ni a él ni a nadie, ¿no? Lo que le prometemos es un modelo de juego, que sus características encajan en lo que nosotros queremos. Y ya está. Hay gente también que está aquí antes que él, que están compitiendo bien, y ellos saben, los que vienen todos saben que vienen a un buen equipo, a un modelo muy concreto, un entrenador que tiene una idea muy clara, y se tienen que adaptar. Luego ya es el entrenador el que los pone, los quita y el que toma las decisiones, porque en definitiva es el responsable, ¿no?
Pues son los fichajes que ha realizado la Unión Deportiva hasta la fecha. 2:29 de la tarde en Canarias. Hacemos la desconexión con Lanzarote y Fuerteventura y tenemos que seguir hablando no solo de fútbol, sino de baloncesto con el Gran Canaria. También hablaremos de la media maratón del Puerto de Las Palmas y sin olvidarnos del voleibol con el Heidelberg. Segundos que restan para las 2:30 de la tarde. Continúa el deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues pendientes de lo que diga, además, el técnico Luis García el jueves y de la convocatoria ya el jueves, sí. Se marcha la expedición de la Unión Deportiva hacia San Sebastián para jugar en tierra, tonos tierras, el viernes en su dieta a partir de las 7:30 de la tarde. No estará Barcia, no está tampoco Mica Mármol. Está Viti lesionado. Hay cuatro fichajes que seguramente entren en lo que va a ser la convocatoria. Será Jesse Rodríguez, será Iker Bravo el delantero. Pues disiparemos todas esas dudas o esas incógnitas, o intentaremos cerrar esos interrogantes el próximo jueves cuando hable el técnico Luis García en sala de prensa antes de emprender el viaje para jugar una jornada no definitiva, no clave, pero sí importante para romper sobre todo la mala racha y volver a la senda de la victoria, o por lo menos coger buenas sensaciones por parte del equipo Gran Canario. Vamos a seguir escuchando al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, a Miguel Ángel Ramírez.
He decidido renovar a Luis Helguera porque llevamos muchos años trabajando con él y nosotros queremos muchísimo la continuidad del trabajo. Ahí tienes a Tonono, que lleva conmigo 21 años. En la Unión Deportiva Las Palmas, y estoy encantado con el trabajo que ha venido realizando en la cantera. Tienes a Patricio Viñello, que lleva conmigo 20 años como director general y lleva realizando un trabajo increíble, y Luis Helguera, que aunque ha estado en dos etapas, estamos muy satisfechos y muy contentos con su trabajo. Por lo tanto, queremos seguir dando continuidad a esta forma que tenemos de trabajar, y para eso tenemos que garantizar el futuro de nuestros profesionales. Sobre el tema de la inversión de este mercado, la Unión Deportiva Las Palmas hizo un equipo basándonos en nuestra información, con jugadores que muchísima gente no conocía, inclusive jugadores de la casa que no se creía que podían dar el nivel que están dando, y que el director deportivo tenía clarísimo que iban a dar, y por eso no se sustituyeron por otros profesionales. Y una vez que llegó el mercado de invierno, que llegaba al final de la primera vuelta y que el equipo estaba cumpliendo con las expectativas, de lo que se trataba era de apuntalar, y plazas de futbolistas que no estaban siendo utilizadas por el entrenador, renovarlas por posibles futbolistas que le diesen al entrenador más competitividad.
Es pues lo que la explicación de los fichajes y el por qué. Podría llegar también un quinto a la Unión Deportiva Las Palmas en este mercado de invierno antes del cierre, antes de bajar el telón el próximo día 2 de febrero, cuando ya no se pueda firmar más, ni en primera ni en la segunda división del fútbol español. Seguiremos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora nos ponemos el chándal y las playeras, porque hace muy poquito se corrió la media maratón, casi nada, de la Fundación Puerto de Las Palmas, junto con lo que fue la carrera de 10 kilómetros, un auténtico éxito. Pero para ello, o para contarnos todo lo ocurrido, lo que sucedió el pasado fin de semana, está Betsabe Morales, que es la gerente de Fundación Puerto de Las Palmas. Betsabe Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues aquí muy contenta.
Sí, porque además fue todo un éxito la media maratón.
Un éxito, la verdad que estamos encantados con el resultado, porque ha superado todas las expectativas que teníamos en la planificación, con más de 2.000 corredores que llenaron al puerto de Las Palmas de vida, de energía, y abrir el puerto a toda la ciudadanía. Así que estamos encantados, como te digo, con los resultados que hemos tenido.
Y también con los corredores, con lo que fue la inscripción y lo que fue la jornada, ¿verdad?
Claro que sí. Como te decía, fuimos planificando. Tuvimos muchos meses de trabajo para conseguir que el circuito fuera un circuito que gustara al corredor, pero que a la vez fuera seguro, interfiriera lo menos posible en la actividad portuaria. Tú piensas que esto es un puerto que siempre está vivo y siempre tiene actividad. Pues lo conseguimos, y aquí hay que agradecer a toda esa mesa de coordinación, sumando a la policía portuaria, guardia civil, vigilancia aduanera, todo lo que es autoridad portuaria, esas mesas de coordinación que obtuvimos un muy buen resultado en la programación, como te digo, en la organización, con cero incidencias, teniendo 2.000 corredores y en un puerto tan activo como es el puerto de Las Palmas. Así que estamos encantados con el resultado, con el éxito, con la participación y con abrir el puerto a la ciudadanía, porque ese era el papel también fundamental, que el puerto se conozca, que se viva y que no se vea como un lugar aislado, sino como ese motor económico y social que genera tanta actividad a nuestras ciudades.
Efectivamente, porque es como el escenario deportivo de referencia, ¿verdad? El puerto de Las Palmas, y lo fue en esta carrera también.
Claro, tú piensas que esto es una cita histórica, es decir, somos la media maratón más antigua de Gran Canaria. Nace de un grupo de trabajadores del puerto que observa la necesidad de abrir el puerto y tener un día de convivencia y abrir el puerto a toda la ciudadanía, un lugar, como te digo, que normalmente está reservado para la actividad portuaria. Y ese era el objetivo, abrir el puerto, que todos los corredores lo vivieran y ser en ese día el escenario del running, además de devolverle una cita histórica tan importante a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque no teníamos media maratón. Entonces, ahora mismo, Fundación Puerto de Las Palmas ha conseguido recuperar esa cita histórica y ha podido ofrecer a la ciudad de Las Palmas una carrera tan importante. Y creo que, como hemos podido ver, siendo un circuito homologado para el 21 kilómetros, recuerden que se corría la media maratón, 10 kilómetros, 5 kilómetros, conseguimos tener un circuito homologado y ya el broche para nosotros fue ser el campeonato de Canarias de media maratón.
Sin duda. Y además un momento bonito fue la salida conjunta de la media maratón con los 10 kilómetros que se dieron a la misma vez en lo que fue el día, ¿no?
Claro, tú piensas que toda esa coordinación, esa programación de salidas de la carrera iba en paralelo con un análisis minutado por el tema de las navieras, es decir, había mucha coordinación de lo que iba a entrar y salir del puerto para no molestar a la actividad, tener ese plan de movilidad alternativo que llevábamos meses trabajando, informando a toda la comunidad portuaria, porque esto tenía que ser un día bonito de energía, claro, y de convivencia, no una molestia. Eso es lo que no podíamos tener, una molestia para el puerto, sino que fuese un día de convivencia. Por eso sale la media maratón y los 10K juntos, y luego a las 11 de la mañana salieron los 5K. Y otro tema a destacar muy, muy interesante, aparte de Campeonato de Canarias, es que en esta programación aumentamos y pusimos esa mini maratón con una programación de carreras infantiles, que eso también tengo que decir que fue un éxito por los resultados, que se inscribieron muchísimos niños de diferentes edades y tuvimos esa mini maratón para los más pequeños y para ir inculcando en ellos ese deporte, esa vida sana, saludable, ese atletismo, ese deporte base, que fue tan importante también contar con ellos en estas pruebas.
Qué bueno, pues estaremos muy pendientes, lógicamente, del puerto de Las Palmas. Bezabé Morales, gerente de Fundación Puerto de Las Palmas, muchísimas gracias y enhorabuena, porque ha sido todo un éxito lo que fue la prueba del fin de semana.
Muchísimas gracias y gracias, por favor, a todas las instituciones que hicieron posible que se pudiera realizar esta prueba tan importante, que nos unimos para llevarla a cabo, y también, como siempre, a nuestros patronos, patrocinadores y colaboradores, que gracias a esa unión de todos pudimos tener la media maratón Fundación Puerto de Las Palmas. Muchas gracias.
Gracias a ti. Enseguida, baloncesto.
¿Sigues pagando de más por tu factura de la luz?
Con Suntelco Energías Renovables, instala paneles solares y ahorra desde el primer día.
Aprovecha hasta 3.000 euros en ayudas para tu instalación, todo sin moverte de casa.
Estamos en el Caler Hotel de Pide tu estudio gratuito hoy en suntelco.es o llámanos al 695-39-4545.
Pues eso, vamos ya con el baloncesto. Porque no, es que no levanta cabeza el Gran Canaria, es que está fuera de la Copa, es que cae frente al Valencia, es que las sensaciones son malas, no hay manera. Pepón Artiles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No hay forma, ¿eh? No levantamos cabeza en el básquet.
No, la verdad que no. Estamos en un momento crítico, vamos a decir, ¿no? Yo creo que conforme va pasando la temporada y no rascamos incluso los partidos de casa, se nos va a ir complicando un poco lo que es la temporada, ¿no? Es decir, que Hay gente que está esperando la nota de final de curso para ver si tiene un aprobado, que yo creo que es lo máximo que se va a poder conseguir en un momento dado.
¿Qué está fallando, Pepón? ¿O qué ha podido ocurrir para que el Gran Canaria esté bajón tan grande de una temporada a otra? Porque son meses nada más.
La plantilla, la falta de estructura de juego interior, muchos jugadores de similares características en posiciones muy repetidas entre todos, es decir, falta de un base, la lesión de Alocen, que pensábamos que nos podía echar una mano y el último partido jugó 7 minutos, es que sacamos un montón de conclusiones. El fichaje que ha venido, el primer partido, pues casi no aportó nada. En el último partido jugó casi 20 minutos y tampoco aportó nada. Volvemos a lo mismo, son jugadores que ya tienen una cierta edad y hemos metido a tipo de jugadores que se mezclan, muchos jugadores que no tienen casi experiencia en una dureza tan grande como tiene la ACB, y en otros casos, pues, porque los fichajes que se han hecho no han correspondido. Y ahí está lo que ha pasado con el colombiano, ¿no? Que se fue y en el primer partido de Euroliga, pues, hace un gran partido. Es decir, es que esto es como todo, ¿no? Yo creo que son muchas cosas y realmente no se están tomando decisiones ni buscando soluciones importantes, ¿no? Porque al final no vamos a poder cambiar toda la plantilla y la gente cada vez está un poco más decepcionada, ¿no?
Sin querer comprometerte, ni ponerlo en la llega. Decía Tab Sabané, aquí en estos micrófonos, el presidente del Gran Canaria, que era que no era un fracaso, sino una decepción el no estar en la Copa. ¿Tú qué crees?
De entrada, el objetivo era estar en Copa, ¿vale? Punto uno, ¿no? Al no estar en Copa, es poner una palabra o un cortafuego a ese nombre, para que deber ser un bombero el que haya tenido que venir a apagar, pues con una manguera están intentando apagar el problema. Y yo creo que realmente debería haber soluciones de todo tipo. Es decir, que al final nadie se echa el mea culpa, todo el mundo se mantiene, y sobre todo porque al final, si de esas personas algunos no estuvieran a día de hoy con salarios altos y con muchas más cosas, pues posiblemente otras personas ya hubiesen tomado medidas para buscar soluciones. Yo creo que hasta el mismo Cabildo tiene que empezar un poco a darse cuenta de que es una situación complicada y que cada vez va menos gente al pabellón. Es que hay que decir las cosas como son, es decir, cada vez más menos gente en el pabellón, y todo eso se va notando. Y ahora vamos a entrar en competición europea y muchos equipos están fichando jugadores, y nosotros realmente en el juego interior no hemos hecho nada. En las posiciones de 3-4 tenemos jugadores de muchísimas características muy similares, que no nos aportan tampoco una gran anotación exterior, ¿no? Y el otro día yo creo que nos salvó sobre todo el escolta, ¿no? Bon, que al final hizo un buen partido, metió puntos y salvó. El resto no llegó a superarlo los 7 puntos del partido.
¿Entenderías más cambios en la plantilla del Gran Canaria, o hay que poner el foco en otro sitio ya? ¿O de momento
un base, no? Lo habíamos dicho, un base, un escolta. El escolta que ha venido a priori en estos dos partidos no se le ha visto nada, absolutamente nada, creo que muy poco. Y en el juego interior estamos igual, es decir, es que estamos igual. Y es algo que he reiterado desde el principio de temporada. Un base seguro 100%, después la solución de un 5 duro y rocoso que aporte mucho más al juego interior. Y el escolta, pues, que llegó hace poco, y ahora a esperar un poco, ¿no? Pero ya te digo, es un jugador que viene ya con más de 30 años, 31 creo que es, que sigue siendo un jugador joven, pero que ya viene con otras filosofías, y un jugador que en Rusia estaba haciendo unos números muy, muy bajitos. Es decir, que también hay que verlo todo. Es decir, yo creo que se ha ido a buscar a un jugador que a ver si nos aportaba cosas, pero sin tener que gastar mucho dinero.
¿Es para preocuparse o para ocuparse? Porque acaba la primera vuelta, tenemos 6 victorias. Es verdad que hay un partido aplazado contra el Baskonia, pero es que tenemos que igualar los números de esta primera fase, Pepón, para lograr la permanencia en la ACB. Tenemos que hacer 12 triunfos.
Hay que estar ahí 12, 13, te evita meterte en problemas, ¿vale? ¿De acuerdo? A partir de ahí hay que ir viendo un poco cómo va todo. Ahora viene un partido fundamental en Andorra, ¿vale? Una cancha muy complicada por la altitud, porque cada vez que ibas a jugar allí se nota bastante, ¿no? Se nota por la altitud que tiene, y siempre cuesta un poco más. Vamos a ver lo que hace Gran Canaria el fin de semana, y yo creo que son los partidos importantes, porque Burgos ahí está ya sacando, rascando cosillas, Granada se está quedando.
Es que a mí me da vértigo mirar para abajo, es que estamos cerquita.
Sí, por eso te decía, es decir, tú me preguntas a mí la nota, es decir, la nota, yo ya, si me preguntas la nota, quitando la Copa del Rey, esperando alguna posibilidad de llegar a lo más alto posible de la competición europea en la que estamos y poder entrar en playoff, yo personalmente, si alguien me pregunta a mí ahora, y sin ser muy, muy, muy adivino, a lo mejor posiblemente el año pasado comenté que podíamos tener una notable nota el año pasado, y este año posiblemente pues igual nos vamos a quedar entre el 6 y el 7, por decir mucho, ¿vale? Es decir, yo no creo que vayamos a superar a la temporada del año pasado ni a otras temporadas, más que nada porque se está demostrando que la plantilla no tiene la calidad que se esperaba de muchos de los jugadores, y sobre todo la decadencia de algunos jugadores que cada vez aportan menos. Brusino, Albici está un poco perdido, en la posición de uno no tenemos a nadie, Alonso en el río no jugó casi nada, Vila jugó 7-8 minutos y lo sentaron al ratito y era un jugador que llevaba 7-8 puntos, creo que llevan el partido. Sí. Es decir, hay un montón de cosas que al final sacas cuentas y te das cuenta que este jugador con 7 jugadores y el resto acompaña.
Enseguida escuchamos al técnico Alakovi, también a Eric Vila, pero te lo quiero preguntar. El otro día, en una reflexión en voz alta de aproximadamente 7 minutos, el director deportivo del Gran Canaria decía que si había algún culpable era él, evidentemente para que todos los focos y las lupas fueran hacia Willy Villar. Pero esto es un equipo, esto es un grupo y esto es un club. Aquí tiene que haber más responsables, ¿no?
Sí, ahí lo que se hace es poner un cortafuego como un antivirus y que pinchen al director deportivo. El director deportivo no le habrá quedado otra más que dar la cara, porque no le queda otra, ¿vale? Porque al final es el que supuestamente ha hecho la plantilla y como decimos, es la peor plantilla de los últimos años.
Sí, estoy de acuerdo.
La peor plantilla, con es decir, por números, además, ¿eh? Por capacidad, por calidad, por alegría de la afición, por un montón de cosas. Al final parece que Sabané en ese sentido pues no da a lo mejor la cara delante de los medios, pero me imagino que por fuera sí que estará metiendo mucha mucha caña, y yo por otro lado creo que el Cabildo es el que más tranquilo está, porque ve que un poco se va salvando la cara, pero no se resuelve nada y tampoco se ficha y se pide a lo mejor más capacidad económica para entrar. Pero ojo, que el mercado está justito ahí, que ya estamos en febrero, que vienen los carnavales, de los carnavales la Semana Santa, y cuando te das cuenta ya estás fuera de la competición de la liga, es decir, pues ya sí. Te quedas en uno... Es que esto va muy rápido y cada vez los equipos ahora intentarán fichar a más jugadores y tener gente importante. Yo creo que nosotros en ese sentido, yo hubiese apostado por un 5 y el escolta haberlo tenido un poquito más parado, ¿no? Y no quitarnos de encima quizás al colombiano, más que nada porque...
Abre Angola.
Exactamente, más que nada porque yo creo que en el primer partido de Euroliga, contra un equipo de Euroliga, nada más llegar, y ha hecho un muy buen partido, un jugador muy intenso, que quizás aquí no se le ha sabido sacar la dinamita que tenía el año pasado en competiciones europeas importantes. Es decir, cuidado, que no era un jugador que venía de prueba o lo que sea, era un jugador que tenía bastante caché y que ahí se ha visto que enseguida lo fichó un equipo de Euroliga.
Aunque es un debate amplio, tendríamos que estar varias horas analizándolo, pero si visten de corto a Pepón Artiles y lo meten en la cancha, ahí por lo menos el equipo lucha, trabaja, se deja todo y se puede perder. Te lo digo en relación a que falta alguien de la cantera, a lo mejor el primer equipo, ¿no?
Faltan cosas, sobre todo dureza. La plantilla no es un equipo duro. Si al final puedes tener mucha calidad, puedes tener muchas cosas, pero, por ejemplo, Brusino quizás está en una situación más complicada porque mentalmente no está en su mejor momento, ¿vale? Y no se le busca soluciones a esa dureza, apretar mucho, defender. Ten en cuenta que el otro día contra Valencia, al ritmo que íbamos a jugar, es que al final sí, estás ahí, pero piérdete 10 y no defendemos casi, vamos a decir, aunque sea uno de los mejores equipos. Y yo te digo que Valencia, decíamos que nosotros veníamos un poco cansados, pero es que Valencia había jugado el viernes, ¿sabes? Es decir, creo que fue el jueves o el viernes.
Y Euroliga.
Fue de los dos que jugó en Euroliga a sí, muerte, ¿vale? Y llegan aquí y parecía que iban un poco al tran-tran, es decir, llegan los jugadores que habían estado aquí y de repente pues te dan un baño y ves que son jugadores mucho mejores y hemos perdido un montón de cosas. Yo creo que todo eso nos está afectando mucho y va a traer un daño, sobre todo, yo no creo que el descenso no lo contemplo
ni,
tan
ni,
siquiera.
Ni lo nombre.
No, ni lo contemplo, te lo digo en serio, ni lo contemplo. Es que tenemos todavía casi 3 victorias por encima del resto.
Tres sobre el Burgos, que es penúltimo, sí.
Sí, correcto. Entonces, al final no lo contemplo porque tienes que tener Burgos tendría que pegar un arreón muy, muy fuerte. Ten en cuenta que Granada, por ejemplo, ya hay un jugador importante de ellos que ya lo quiere fichar otro equipo, ¿vale? De acuerdo, que le están esperando solamente que le den la salida para ficharlo. Es decir, Granada ya va viendo un poco que lo que le pasó el año pasado, pues le va a pasar este año. Granada lo tengo clarísimo, ¿vale? Y Burgos tiene que hacer una locura para meterse arriba, ¿vale? Ya ficharon a algún que otro jugador y están haciendo cambios, pero realmente cuesta salir de ese pozo, ¿no? El resto estaremos ahí en esa media laguna en la que hace años y años y años que no estamos, y yo creo que eso va a hacer mucho daño a, sobre todo a los aficionados, ¿no? Que realmente pensaban que esto iba a ir mucho mejor y al final se han llevado un chasco.
Pepón Artiles, que siempre es un lujazo analizar contigo el básquet. Muchísimas gracias, amigo.
Muy bien, muchas gracias, amigo. Un saludo.
Hasta luego, igualmente. 10 minutos para las 3 de la tarde. El Lacovi ha hablado y también Eric Vila, porque hoy hay partido de la Basketball Champions League del Gran Canaria.
¿Tu batería te ha dejado tirado? Tienes dos soluciones rápidas.
Uno, llamar y te llevamos todo tipo de baterías a domicilio en Gran Canaria. Dos, ven a nuestro centro de SOS Baterías en El Calero, Telde. Instalación de baterías sin cita previa de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. SOS Baterías, siempre abiertos para ti. Llama al 928-02-4084.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
2:51 de la tarde, hoy partido frente al Nimburg de la Basketball Champions League. Aquí sí, más o menos, el Gran Canaria está dando la talla. Solo una derrota, la primera fase ninguna, una en el arranque de la segunda ronda de esta competición europea, y hoy le toca el Nimburg, aunque donde hay que poner sin duda el foco es en la Liga ACB, porque el Gran Canaria ni está en la Copa del Rey, va a tener muy complicado jugar los playoffs por el título, y veremos si no hay que mirar hacia abajo a la parte roja de la tabla clasificada, porque está con 6 victorias respecto a las 3 que tiene el penúltimo clasificado, que es el Burgos. Pero eso es otra historia, eso ya será el fin de semana, porque hoy toca el Nimburg y este es el técnico del Gran Canaria, Jaka Lakovic.
Sí, sí, es un desafío grande, porque hoy, mañana por la mañana a las 5 ya viajamos a Praga, jugamos martes por la noche, entonces es un cambio rápido, partido a partido, y entonces vamos a tener que estar seguros de, pues, nuestras normas, porque preparación va a estar mínima, y sabiendo la importancia, la importancia de cada partido en BCL, tenemos que estar capaces, incluso así, a jugar y ganar este partido, porque sabemos que esta victoria nos mantiene totalmente vivos en pelea para playoff para Final Four en BCL.
Ojalá que consiga la victoria en el día de hoy frente al Nimburg, ya no solo para seguir adelante en la competición europea, sino para buscar sensaciones, que es lo que le falta al equipo de Jaka Lakovic en este tramo de liga, ya decisivo, además en la segunda vuelta de la Liga ACB, la segunda fase de la competición europea, y ya si miramos hacia atrás, es verdad que duele, pero sin Copa del Rey no estará el Gran Canaria en la cita de Valencia. También Eric Vila habla del partido de hoy frente al Nimburg y de lo ocurrido el fin de semana ante el Valencia Basket.
Y tenemos que limpiar la cabeza, que para un deportista nunca es fácil, pero saber lo que tenemos que hacer, y en 48 horas jugar en República Checa no va a ser nada fácil, y sabemos lo que nos jugamos, así que habrá que ir con energía y que las piernas sigan, ¿no? Pero sobre todo la energía.
Habría que preguntarle también al técnico en la previa de la próxima jornada el por qué juega Eric Vila tampoco, viendo los números en cuanto a las estadísticas en minutos en cancha, con aportación, con valoración, con rebotes y con puntuación, son bastante buenos. El por qué no juega tantos minutos Eric Vila en esta temporada con el Gran Canaria, una duda que yo creo que es seguro que tenemos muchos en la mente, por lo que está sucediendo además con los malos resultados del Club Baloncesto Gran Canaria. El viernes regresa al tiempo de juego de la cadena COPE, partido en primera división, en la segunda división del fútbol español. Todo te lo va a contar Paco González, Manolo Lama y todo el equipo de deportes de la COPE, pero ya sabes que también una vez que sean las 10:30 de la noche, llega la mejor opinión, las mejores entrevistas, el tertulión, toda la actualidad del deporte en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, todos los días de lunes a viernes.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Ya lo sabes, el tiempo de juego y el partidazo de la cadena COPE para saber todo lo que ocurre en el ámbito del deporte. Las mejores entrevistas, las mejores opiniones, las mejores reacciones y sobre todo el tertulión de los domingos con Juanma Castaño. Luis Helguera ha valorado muchas cuestiones en torno a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que todos estamos enfocados en ver lo que puede suceder en el partido frente a la Real Sociedad B y ver también los jugadores que pueden llegar todavía por parte de este mercado de invierno con una ficha libre, y no se descarta por parte del cuadro amarillo que puedan llegar más jugadores todavía a lo que va a ser el club en este tramo definitivo, en la segunda vuelta, que además ya está en marcha, con dos partidos y con dos derrotas por la Unión Deportiva. Todo ello lo valora, escuchen, el director deportivo del club, Luis Helguera.
Primera, yo creo que, bueno, creemos mucho en la cantera, se está haciendo un gran trabajo, ahí está Tonono, que la verdad, él y el cuerpo, bueno, la gente que le rodea, están haciendo un gran trabajo, vamos subiendo jugadores. Lo que sí hacemos es subir jugadores que se estabilizan en el equipo. Subir un jugador para jugar un partido y que no vuelva más, pues tampoco es lo idóneo, ¿no? Creo que van viniendo a entrenar, van teniendo oportunidades reales. La verdad que cada vez suben mejor los jugadores, tienen más nivel, a nivel condicional están más preparados, a nivel mental. Bueno, agradecer a las categorías de base que están haciendo un gran trabajo. Y sí que creemos en la cantera, los hechos están ahí. Hay jugadores, como te digo, estables de hace tiempo ya. Otros los hemos vendido, también es verdad. Y la relación con Jonathan y con José es cordial. Yo no me llevo mal con ellos. Yo no sé dónde ha salido esa noticia o ese bulo. Yo tengo una relación cordial como tengo con los demás jugadores, no, ni más ni menos. La verdad que me extraña esta pregunta, pero no, tengo una relación normal.
Miren, por mucho que quieran insistir con el tema de Jonathan Viera y con José, por mucho que insistan, por mucho, aprovechando que están todos los medios de comunicación aquí y que todos nuestros aficionados nos escuchan, José y Jonathan Viera, para ellos prima el equipo, prima conseguir el objetivo y prima tener a la afición contenta. Esos egos personales pasaron a la historia. Son chicos que cuando eran más jóvenes tenían otra manera de ver las cosas, hoy son más veteranos y saben que son cruciales y vitales para conseguir el objetivo. Por lo tanto, ellos están metidos en eso, evidentemente. ¿Qué me vas a decir? ¿Que sacas a Jonathan también un día cuando él cree que lo está haciendo bien, pero el entrenador, que es el que decide, entiende que tiene que cambiarlo y no le guste que se le cambie? Pues no hay ningún problema. Él está sometido, como todos los jugadores, a una disciplina y no hay ningún problema. Y
en definitiva, lo acaba de decir el presidente también, y al igual que Luis Helguera, hay buena relación, bueno, normal, por lo menos, con el director deportivo de José Rodríguez y también por parte de Jonathan Viera. En 25 segundos te damos más datos en flash de la actualidad del deporte del día de hoy.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Con la victoria en balonmano del Rocasa Gran Canaria, que está segundo ya en la tabla clasificatoria. Victoria de mucho mérito ante el Vera Vera, que es el actual líder de la Liga Guerrera Iberdrola. El equipo teldense se coloca segundo actualmente y buscando el título, mientras que el San José Obrero de Lanzarote juega hoy a partir de las 8:30, en 6:32, frente al equipo del Elche. Sin olvidarnos también del voleibol, porque ya está aquí en Gran Canaria, volvió a casa el Heidelberg después de quedar subcampeonas de la Copa de la Reina. La Andalucía fue el campeón, el Heidelberg, el conjunto Gran Canario, consiguió el segundo lugar, y el Gran Canaria, el club voleibol Emalsa Gran Canaria, llegó a las semifinales del torneo. También buena presencia por parte parte del Olímpico en lo que fue esta cita de la Copa de la Reina. Ahora el siguiente objetivo es la competición europea y, por supuesto, la Liga Iberdrola. A punto ya de llegar a las 2 y 59 de la tarde en Canarias. Más deporte a las 7 y media, la Linterna con Manolo Lama, y a las 10 y media de la noche que llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro, Marcelo Cordobés y Rubén Yepes. Te quedas enseguida con la mejor sintonía y con la mejor programación, porque nada, en segunditos arranca la tarde de COPE a partir de las 3 de la tarde con Pilar García Muñiz. Sigue en la COPE. Hasta ahora.